Hugo dice que el último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine.
Hugo, como que hace falta un traguito, pa.
Sí.
Pero como que aquí son las 10 de la mañana, aquí son las 11 del día.
Cuando yo me quiero dar un trago y es muy temprano, yo digo, bueno, en algún lugar deben ser las 5 de la tarde.
En Nueva Zelanda, si el mundo se va a acabar en Año Nuevo, Nueva Zelanda va a ser el primer país que se va. Porque yo creo que ese es el primer país que entra el Año Nuevo.
Tú sabes que la obsesión del cine con acabar el mundo siempre en Nueva York, con Estados Unidos, nunca acaban el mundo como por otro lado, ¿no?
Sí, pero fíjate que cuando cuentan esas historias no es con una fecha X, es que algo va a pasar. Hay una película que a mí me gusta mucho y creo que es muy poco estimada, que es Strange Days.
La de Catherine Bigelow.
De con Ralph Fiennes.
Ah, no, pero bueno, buena película.
Sí, es muy buena, es poco estimada. Y habla del Y2K.
Sí.
Esa película se hizo como en el 93, 94, por ahí.
Juliette Lewis.
Juliette Lewis también está ahí. Es una muy buena película, Strange Days. No sé por qué pasó tan desapercibida. Y habla de eso, de que había una fecha X que se iba a acabar el mundo. Y obviamente que cuando se habló del Y2K y después de 2012, se hicieron muchísimas películas acerca de acabarse el mundo, porque hay una cierta fascinación dentro del cine. Pero es un cine moderno. Porque la única película que yo recuerdo que hablaba de que el mundo se iba a destruir era El día que la Tierra se detuvo. La primera versión que se hizo, que fue como en el 57, 58, que era una de las primeras películas que hablaba de una destrucción inminente del mundo. Aunque ya después en El planeta de los simios ya se hablaba, aunque voy a dar un spoiler, de que ya el mundo se había acabado y que habían pasado varias generaciones cuando Charlton Heston se despierta. Y el mismo Charlton Heston tiene la primera versión de la película que hizo Will Smith, I Am Legend. Él hizo I Am Omega, que era también en un futuro post-apocalíptico donde él era el único hombre humano.
Omega Man.
Muy mala, muy mala. Pero yo pienso que el cine moderno se ha enfocado mucho más en esa obsesión de que el mundo se va a acabar inminentemente. Pero ahora estamos utilizando que viene un meteorito, que viene qué sé yo qué, que viene una amenaza de fuera a terminar con la vida humana.
Para nuestra audiencia, Strange Days de Catherine Bigelow es del año 1995 con Ralph Fiennes y Juliette Lewis. Y básicamente es la historia de un policía que descubre una conspiración en Los Ángeles y está ambientada en 1999, o sea, en el cambio de siglo. Y la otra película que Rubén mencionó, El día que la Tierra se paralizó o The Day the Earth Stood Still del año 1951 de Robert Wise. Muy interesante película sobre una invasión alienígena y su remake de 2008 con tu amigo
Keanu Reeves.
Pero vean la original de Robert Wise de 1951.
El remake tiene a una de las actrices más hermosas de la historia del cine, que es la señorita Jennifer Connelly.
Sí, y lo que le hicieron a Jennifer Connelly en Requiem for a Dream.
Requiem for a Dream.
Wow, qué abusador ese señor.
Esa película, yo pienso que todavía es su obra maestra.
Es una película que creo que hemos hablado de ella en otra ocasión. Si no, Requiem for a Dream la recomendamos para los que tienen, todo el que tiene hijo llegando a la adolescencia debería de ver esa película.
O si conoce a alguien que está pasando un problema de adicción.
Sí.
O tú, como pasaste un problema de adicción y ya lo superaste.
Sí, gracias a Dios.
Ese proceso, porque es una película que te habla de diferentes adicciones.
¿Cuál era mi adicción? Que no recuerdo.
La tuya.
Sí. Tú dijiste tú que pasaste por un problema de adicción.
No, no tú, Hugo, sino...
Ah, ok. El oyente.
Pero yo creo que todos tenemos una adicción. De alguna forma, todo el mundo tiene una adicción. Lo que pasa es que no se da cuenta.
Sí, esa película de Aronofsky es muy completa porque no solo es el tema de las drogas, es en general. Porque tenemos el personaje de Ellen Barkin.
Porque yo digo adicción.
Sí, en general.
Adicción no necesariamente tiene que ser drogas. Porque el único adicto a las drogas era el personaje de Jared Leto.
Sí.
Su novia era adicta a otra cosa. El personaje de Marlon Wayans era adicto a otra cosa. La mamá de Jared Leto en ese personaje era adicta a otra cosa.
Pastillas para adelgazar, sí.
Y las cosas que hacemos para suplementar esa adicción, que eso es lo peor. Porque per se la adicción te puede matar, pero las cosas que tú tienes que hacer para suplementar la adicción, que era lo que pasaba con personas de Jennifer Connelly, las cosas que ella hizo
claro.
para suplementar esta adicción que ella tenía.
Sí, ese personaje de Connelly me recuerda al de Traffic, la hija del zar de Michael Douglas, que también llega a unos límites increíbles para eso.
Eso se ve muy seguido en temas de adicción. Y sería interesante buscar a alguien para que hablemos de películas sobre adicciones. Yo pienso que es un tema muy delicado.
Claro.
Porque no solamente tú eres adicto a las drogas. Mira Ninfómana, la de Lars von Trier. Lars von Trier hace un trabajo excepcional adentrándose en la psiquis de lo que es la ninfomanía y cuál es el placer y cuál es el deseo de hacerlo, de tener sexo.
Y las metáforas que usa con la pesca, la fly fishing, que es la pesca.
Fly fishing.
Muy bueno. Pero de acabarse el mundo, cambiamos ahí drásticamente. Pero la cosa que te quería decir, no sé por qué, cómo llegó ese comentario, que siempre el pobre Nueva York, en su momento las Torres Gemelas, el Empire State siempre lo destruye.
París.
Ahora, últimamente, Europa se ha puesto de moda y buscan que si París, la Torre Eiffel o el Coliseo Romano.
Yo he visto que han pasado también por Brasil, por el Cristo, como que utilizan...
Landmarks, referencias.
Como grandes símbolos mundiales de ciudades para referenciar que está destruyendo un área en específico.
¿Cuál sería el símbolo de República Dominicana?
El Cristo, el...
O tiene que ser el faro a Colón.
El Fukuno. Debe ser entonces.
Tú decías la estatua de Fray Antón de Montesinos.
El monumento, diría yo, entonces.
El monumento de Santiago.
Claro.
Wow, la gente de Santiago va a estar feliz con eso.
Claro, porque Santo Domingo no tiene.
La Plaza de la Bandera. La Plaza de la Bandera, la Catedral.
Exacto, la Plaza de la Bandera, tal vez. Mira que termina muy interesante, como que.
Si tú fueras un alien, ¿cuál monumento de Santo Domingo tú destruirías primero?
Lo que pasa es que el faro Colón a la gente no le importa. Yo pienso que sería la catedral.
Debe ser la, está bien.
Es que recuérdate que hay una teoría que en República Dominicana todo negocio que lleva el nombre de Colón no funciona.
Ajá.
Es el cucú de Colón.
Ok.
Piensa que todo lo que se le ha puesto Cristóbal Colón en negocio no ha funcionado. Por eso es que
no.
Es el cucú de Colón.
Ok.
¿Tú lo sabías?
Como que no me había sentado a pensar en eso.
Nosotros decidimos como tener una conversación casual y de esas conversaciones que uno tiene cuando se junta en la casa, de experiencias que hemos tenido dentro de salas de cine. Y yo usualmente, como he ido tantas veces al cine desde que soy niño, obviamente cosas pasan. Y el otro día yo recordaba, alguien me preguntó, así de la nada, que cuál fue la primera película que yo vi en una sala de cine. Si yo tengo memoria fresca de eso. Y honestamente, men, que yo tenga memoria fresca, debe ser todavía la película Chanfle.
¿Con Cantinflas?
No, con El Chavo.
Oh, ok.
Con Roberto...
Gómez Bolaño.
Con Roberto Gómez Bolaño era el productor. ¿Cómo se llamaba Chespirito?
Roberto Gómez Bolaño.
Roberto Gómez Bolaño, ok.
Sí.
Entonces, sí, porque Enrique Segoviano era el productor, que es dominicano.
Uh-huh.
Entonces... Ellos hicieron una película que se llama Chanfle, que le hicieron en Acapulco. Y yo recuerdo que mi mamá me llevó a ver esa película de cine triple en República Dominicana. Estábamos como solos en las salas de cine. Incluso fuimos en el día, porque el triple en aquella época era de esos cines que abría temprano. Y recuerdo que fuimos a esa sala de cine. Mi mamá me decía, había unas cortinas, ¿sabes? Como una cortina en las paredes. Ella me decía que no me pegara de la cortina porque me iba a salir alguien, me iba a llevar.
¡Oh, no!
Tenía como 8 años y yo me fui, yo estaba más pendiente a que no saliera nada y nadie por ahí que a la película. Lo recuerdo como ahora.
¿Y qué motivó a tu mamá que te dijera ese?
Es que yo jodía mucho, yo me movía mucho, men. Entonces yo pienso que era para que yo estuviera quieto viendo la película. Y yo, porque yo veía cortina y yo iba a ver qué iba a traer la cortina, pero yo siempre hacía eso incluso en casa ajena. A mí me daban muchos pecozones por eso, porque yo veía una cortina y yo como que veía atrás de la cortina. Y eso llamaba la atención. Y ella me decía que me estuviera quieto. Yo estaba más pendiente, men, a que no me saliera ahí con una mano, una vaina por ahí. Y que yo no me acuerdo mucho de la película, porque recuerdo también que la vi después.
Bueno, esa película es del 79, Rubén.
Sí, pero no, yo la vi en el 79.
Sí, ajá. Mira, ahí estaba el elenco completo, porque estaba Roberto Gómez Bolaño, el Chanfle.
Estaba el elenco completo del Chavo, sí.
Florinda Mesa, Ramón Valdés, Carlos Villagrán,
como Kiko.
Edgar Vivar.
Como el profesor.
No, el señor Barriga, Edgar Vivar.
Ah, sí, Edgar Vivar. Rubén Aguirre era profesor
de
grafo.
Sí, ahí estaba parte de ese elenco que hizo muy famosa la serie de televisión El Chavo del Ocho.
Sí, bueno, esa fue mi primera experiencia, así que yo recuerde. La segunda fue para ver Terminator 2, que yo te hice el cuento. Mi amor por el cine viene por mi mamá. Nosotros siempre veíamos películas. Y ella siempre me hacía esa historia, que ella pasaba mucho tiempo como mi embarazo. Mi mamá, previo a tenerme a mí, fue un embarazo. Ella había perdido 3 embarazos. Yo no sabía eso hace poco. Y yo era muy querido, obviamente. Y cuando sale embarazada, mi mamá era una mujer, tuvo un embarazo de riesgo. Y tuvo que tomar reposo por todo el embarazo. Y obviamente, ¿qué tú podías hacer? Que era ver televisión, ver películas. Y como yo nací en el 80, no había ni que VHS, no había nada, y todo era por televisión. Y mi mamá siempre me hacía ese cuento de que ella amaba mucho Game of Death, la película de Bruce Lee. Y ella me decía que cuando ella estaba viendo películas de karate, ella sentía como que yo estaba moviéndome mucho en la barriga. Y obviamente, mi mamá nunca fue una mujer social que salía a hacer cosas, sino que nos quedábamos mucho en la casa y creíamos una rutina de ver televisión y de ver películas. Y siempre mi amor por discutir películas vino con ella, porque ella siempre me preguntaba qué te pareció la película. Y no importaba qué película era. Y recuerdo que la primera discusión fuerte que tuvimos por una película fue por Seven. Porque en ese momento yo no entendía, ok, son 7 pecados capitales y al final se quedan 5. Y yo me quedo, pero faltan 2 pecados capitales. Y mi mamá me decía, no, pero que ahí están los 7, pero yo no te voy a decir. Y yo, mami, porque solamente veo 5 y se los cuento tal, tal, tal. Y yo no entendía al final. Y meses después, yo discutiendo la película con un compañerito del colegio, es que él me cuenta que los 2 pecados que yo no vi era la envidia del personaje de Kevin Spacey a Brad Pitt, que lo mata después por el pecado capital de la ira.
Correcto.
Yo dije, ¿qué es esto? Y salí corriendo a ver la película otra vez.
Él se lo dice en ese discurso final. Kevin Spacey lo delata porque él dice, conviértete en la ira, become wrath.
Become wrath, because my sin is envy.
Claro.
Y ahí yo me quedo como que, coño, ¿qué es esto?
Ese es uno de los finales más impresionantes de la historia del cine, cuando Morgan Freeman se da cuenta y les dice a todos, John Doe has the upper hand.
John Doe has the upper hand. Y después le dice, esa interacción, porque ahí David Fincher es un maestro.
Sí.
El personaje de Brad Pitt se acerca a Morgan Freeman, que comienza la interacción entre los tres. Y cómo poco a poco te va dando la información, men.
What's in the box?
No, porque acuérdate que Brad Pitt después, cuando él comienza a decir cosas, él le pregunta entonces, ¿qué es lo que hay en la caja? Después que tú te fuiste, yo fui a visitar a tu esposa y me llevé un regalo de su casa, su hermosa...
Un souvenir.
Un souvenir, su hermosa cabeza. Y yo me quedo, no puede ser.
What's in the box?
What's in the box? Y yo recuerdo, para terminar esta anécdota, que yo rento la película porque todo el mundo me la estaba recomendando y viene en VHS. Mi mamá, que no era una mujer muy, muy tecnológica, yo tenía que dejarle. La televisión que teníamos tenía 2 tornillos, que era donde tú enganchabas los 2 cositas, los 2 ganchitos que iban conectados al cable coaxial del VHS, del VCR. ¿No te acuerdas de eso, verdad?
Claro.
Eran como 2 cositas que tú enganchabas y atornillabas. Entonces mi mamá no sabía de eso, porque cuando eso se desconectaba, había que conectar la antena para ver televisión normal.
Ajá.
Entonces tú ponías el canal 3 o el 4. Estoy dando información clásica a los oyentes nuevos. Porque antes tú jugabas Nintendo y veías películas solamente en el canal 3 o 4. Usualmente en el 3. ¿Por qué? Yo no sé por qué.
Sí, era el VCR, VHS se conectaba, había que ponerlo en canal 3 o 4, así mismo.
3 o 4. Por alguna razón que yo no sé por qué.
La frecuencia, era como la frecuencia de la televisión. Pero...
Porque incluso el telecable que venía con la cajita tenía que ponerse en el 3.
El 3 o el 4.
Entonces, yo dejé todo seteado y tuve que explicarle, mira mami, las enciendes, ya está en el 3, porque mi televisión no era de que de botones, mi televisión era de la... De la que había así, ya está en el 3, tú solamente entras a la película, le das play y te sientas. Y ella la vio primero. Entonces, cuando yo llego al colegio, que le pregunto, ¿qué te pareció la película? Ella me dice, es de las películas más tristes que yo he visto en mi vida, debes verla. Y yo, ¡oh! ¿Qué año es Seven? 94, ¿verdad? Yo tenía como 13 años.
No, Seven es del 95, ¿no?
94 o 95, ven.
95.
Exacto. Bueno, yo tenía, qué sé yo, 15 años. Y yo, diablo, déjame verla. Entonces, yo no tenía permiso de ver televisión en el día. Entonces, tuve que esperar la noche para ver la película. Y la veo, y ahí que yo me dijo, hay una discusión de que no entendí, de que faltan dos, decía, ok. Y me dice, no, no te voy a decir, porque tú tienes que poner atención, que sí o qué. La película había que devolverla, porque las películas se devuelven, señores, antes. Había que devolverla para no tener recargo. Y me quedé con el limbo de la película y ya mi amigo me la aclaró. Entonces, la segunda vez que yo fui a una sala de cine fue para ver Terminator 2, porque todo el mundo estaba hablando de esa película. Yo había visto la primera en televisión años antes. Y obviamente Arnold Schwarzenegger era la figura del cine a principios de los 90 y por los 90 completo, diría yo. Y fuimos a verla al cine, al Palacio de la 27, que tenía 4 salas de cine. Mi mamá compró 3 boletas para mí y mi hermana. Mi hermana tenía como 5 o 6 años. Y me da mucha risa porque la sala estaba tan llena que nos sentamos en las escaleras y mi mamá había llevado una olla con espagueti, man.
Como que era un paseo a la playa.
Mami llevó una olla de espagueti y la abrió en plena sala de cine. Y ese olor a espagueti. Y me da mi platico y mi pan y estoy yo ahí comiendo. A mí no me importa, loco, que me estén mirando y que estén hablando, mierda, porque comenzaron a decir, doña, cierre eso, que si yo qué, que yo cuánto. No me importaba, yo estaba viendo mi película.
Comiendo espagueti.
Y después sacó una Coca-Cola, me pasó mi vasito, que si yo qué, ahí tuvimos un picnic nosotros. Y yo recuerdo también al final que esa fue la primera película que me hizo llorar en una sala de cine. ¿Y tú sabes por qué?
Final.
Ese dedito para arriba afecta.
Queda un chip más en mi cabeza.
Yo pienso que esa fue la última película que yo vi con mi mamá en una sala de cine. Porque como que no volvimos y después yo comencé a ir ya solo al cine porque ella siempre estaba trabajando. Madre soltera, al fin.
Tú sabes que yo tengo recuerdos muy vagos de las primeras películas que vi en el cine y no me cuesta siempre recordar cuál fue la primera. Y de las que tengo recuerdos, que fueron tal vez las primeras que vi en una sala de cine, también en el Cine Triple, en el Malecón, están la nefasta Tiburón 4 o La Venganza, Jaws, The Revenge, que es del año 1987. Y recuerdo que la historia de esa película es tan mala que da ganas de no verla, porque es que la viuda del jefe Brody piensa que están siendo, vamos a decir, atacados de manera deliberada por un tiburón que está buscando venganza. Óyeme el tagline de esa película.
Por eso fue que Spielberg no quiso dirigir esa segunda película.
No, esa es la número 4.
Ah, fue la 4 que tú
fuiste. Esa es la 4 de 1987.
En la 4 hay un actor conocido.
O Mario Van Peebles.
Exacto.
Y Michael Caine.
Michael Caine,
Mario Van Peebles y Lorraine Gray. Yo esa película la recuerdo que la vi en el Cine Triple. Y otra que sí tengo una anécdota interesante, porque con Tiburón la única anécdota que puedo recordar es esa, que es uno de los primeros recuerdos de ver una película en pantalla grande. Otra es que también vi ahí en el Triple, fue Over the Top, de Stallone, la que él es el camionero y van a las competencias de Pulse.
De Pulse.
Sí, esa dos la vi en el trip. Pero con la película Roadhouse, que por cierto, filmaron el remake con Jake Gyllenhaal, en parte se filmó en República Dominicana.
El duro.
Yo recuerdo un cine que había en la Bolívar, que luego pusieron un polígono de tiro ahí. Bueno, en ese cine eran dos salas, ¿verdad?
Sí, yo me acuerdo, porque ahí era también que hacía Arturo Rodríguez, un gran crítico de cine dominicano. Había un cine club que era los sábados y ahí era que se hacía el cine club.
Bueno, la sala A y la sala B. Yo recuerdo que compramos una entrada. La idea era, estaban dando El Duro y yo iba con un primo que era mayor que yo. Le habíamos dicho a mi mamá que íbamos a ver la película de Hulk Hogan. No Holds Barred. Me acuerdo yo, malísima película.
Con Zeus.
Pero cuando llegamos al cine, están dando la de Patrick Swayze y todo el mundo hablando maravilla. No, que en esa película. Y entonces que hay una escena de sexo, qué sé yo qué. Pues bueno, la idea era tirarme de que para ver El Duro. La compramos la entrada, qué sé yo qué, estamos ahí entrando. Pues cuando vamos a entrar a la sala, como tú sabes, antes era en la misma entrada de la sala que te quitaban la boleta. El que estaba ahí no, que yo era menor de edad, qué sé yo qué. Y yo nada más hago así, miro como un poquito entre lo que me deja ver y la pantalla y veo precisamente la escena mentada de Patrick Swayze trabajando. ¿Quién era la actriz?
Pero la película ya había empezado entonces.
Sí, sí, ya estaban, ambas habían empezado ya. Ambas películas ya estaban comenzadas. Y en la escena que yo pude ver era la escena de, ¿cómo que se llama esta muchacha? Voy a buscar el nombre de ella, de Patrick Swayze y Kelly Lynch, que es ahí en la casa, como. Y yo, wow, y tú sabes, yo un muchachito veo eso. Pero ese día terminé viendo mi película de Hulk Hogan contra Zeus, de No Holds Barred, que una película que no se la recomienda a nadie. Pero sí busquen Roadhouse antes de que salga la nueva de Jake Gyllenhaal.
El Duro.
El Duro, 1989.
Que no sé cuál tema van a utilizar en esta nueva película, porque yo he visto imágenes de Jake Gyllenhaal en la UFC.
Sí.
¿Será posiblemente flashback del personaje?
Yo creo que es un reboot. Ellos van a repensar la historia. Es un remake.
Lo que pasa es que el Duro, acuérdate, el tipo, el personaje de Patrick Swayze, era como un guardaespaldas.
Es un bouncer, un personaje de una discoteca, y es lo mismo con Jake Gyllenhaal, lo único que el background parece que él es un peleador de UFC.
De UFC.
Exactamente.
Como te digo, yo empecé a ir solo al cine. Mi mamá, era una época totalmente diferente, porque yo iba al cine todos los sábados a las 4 de la tarde, y ir al cine para mí se convirtió como en mi salida para usar mi ropa. Yo me vestía manga larga, y yo me iba para el cine solo en transporte público, man, con 10, 11 años. Y ella me decía, tú coges un carro hasta la Churchill, porque nosotros vivíamos ahí cerca del 8 y medio, en el 9, en la John F. Kennedy, por estar provocón para el dominicano que se ubique. Yo cogía 3 carros, que era mi casa hasta la Churchill y Churchill hasta la 27. Y en la 27, si yo me iba al Palacio, tenía que caminar un poco. O si me iba para el Plaza Central, no tenía que caminar mucho porque me dejaban la entrada. Pero el cine de Plaza Central era el cine especial de aquella época, acuérdate, el Manzana, que era como en el tercer piso y nada más tenía 2 salas y las opciones eran más limitadas. Mientras que el Palacio eran 4 salas y a mí me gustaba llegar temprano porque al lado del cine había un supermercado, el Asturias.
Asturias.
Y a mí me gustaba ir a dar vueltas al supermercado porque, qué sé yo, me gustaba ir a dar vueltas.
Fue uno de los primeros que tuvo escalera eléctrica en Santo Domingo.
Exactamente, por eso. Y porque el ascensor era por fuera.
Era de cristal y podías ver hacia afuera.
Y yo me montaba en eso y me montaba en la escalera eléctrica como todo un campesino que vivía en la ciudad y luego me iba a ver la película.
En ese palacio, Rubén, yo tengo muchas historias. Y en esa sala D, la sala 5, la D, recuerdo yo que la película de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, del año 1999, la estaban presentando en la sala de que era prácticamente un estadio de béisbol. Era una de las salas más grandes de la República Dominicana. No sé, sin dudas, la capacidad era superior a las 300 personas ahí.
Y era justamente en la entrada. Desde que tú entrabas, era la sala que estaba ahí de frente. Yo me acuerdo.
Sí, era tan grande que incluso era como una L. Tú tenías 2 accesos a esa sala. Y yo estaba ahí con Laura, que hoy es mi esposa. En aquel entonces recién estábamos de novio. Y entramos a la sala a ver la Eyes Wide Shut. Imagínate, una película con Nicole Kidman y Tom Cruise, que era lo que en ese momento llamaba la atención a ambos, vamos a decir. Yo comenzaba a conocer el cine en ese momento de una manera más profunda. Yo en ese momento veía era acción y todo lo demás.
Van Damme y todo eso.
Van Damme. Pues vamos a ver Eyes Wide Shut. En la sala hay, con nosotros éramos 10 personas o menos en esta sala inmensa. Pues resulta que delante, 2 filas más delante de nosotros, se sienta una pareja. Y yo de un momento a otro veo que sacan una sábana. No estoy entendiendo qué es lo que está pasando, una sábana. Y digo, bueno, tienen frío. Era normal uno ir con un abrigo al cine o algo. Ellos sacan una sábana y se la tiran por encima de ellos. Y lo que siguió posterior a eso fue más interesante que los encuentros amorosos de la Nicole y el Cruz en Ice Age.
Porque Nicole y Tom Cruise no tuvieron una escena fuerte.
Nada, no, más. Los flashbacks.
La orgía.
La orgía en Ice Age Shot y los flashbacks que tiene. Bueno, no flashbacks, son.
Pensamientos.
Son pensamientos del personaje de Tom Cruise imaginándose lo que Nicole pudo haber hecho con aquel señor. Pero el espectáculo que dieron estos dos, bueno, nos salimos de la sala, no terminamos de ver la película porque lo que comenzó ahí era ya digno de otra película.
A mí me pasó algo yo no vi nada, pero en El Especialista, cuando yo fui a ver El Especialista con Sylvester Stallone y Sharon Stone, sabes que esa dos gente tienen escenas
fuerte, sí.
No dije gráficas, pero interesantes.
Candentes, candentes.
Y enfrente mío había una periodista muy famosa que se llama Nuria Pera en República Dominicana, y ella me decía, Dios mío, ¿y qué yo estoy viendo? Pero aquí hay niños. Y se voltea y me dice, ¿cómo tú estás viendo esto? Y yo me quedo, ¡hombre, Nuria! Y me dice, sí, yo soy Nuria, y tápate los ojos. Y yo, no, no, que vamos a tapar los ojos, Nuria. Ya yo estoy tirando fotos por cuando llegue a mi casa.
Era muy normal eso, de ver películas que no eran apropiadas para la edad de uno, porque yo recuerdo ver un montón de películas.
¿Tú sabes por qué? Obviamente, como siguiendo el cuento, como yo iba mucho al cine y eran 4 salas, hubo una época en que ellos cerraron el cine como por 5 o 6 meses y remodelaron todo. Hicieron, creo que fueron como 6 o 7 salas de cine. A, B, C, D y F.
Sí.
Ese mismo cine, qué sé yo. Entonces, te quitaban el ticket en la entrada del cine, no en la entrada de la sala de cine.
Sí.
Y yo, que empecé a ir con mi amigo William, que ahora es mi compadre, yo digo, pero ven acá. ¿Y si yo me quedo adentro? Yo no puedo salir y ver otra película. Y él me decía, sí, es posible, vamos a ver. Entonces, lo que yo hacía era, yo llegaba a las 4 de la tarde. Entonces, yo veía película X. La película X se terminaba y yo me quedaba dentro de la sala. Entonces, cuando los muchachos venían a limpiar y me preguntaban, ¿qué usted hace aquí? ¿No puede estar aquí? No, fue que yo llegué tarde. Yo le decía, y quiero ver el comienzo de la película. Y yo, ah, está bien, me dejaban ahí. Automáticamente, la otra gente que veían a ver la película comenzaban a entrar, yo me salía. Y me metí a ver otra película. Y así lo hacía, y yo veía 3 películas por noche. Así lo hice por años. Y yo recuerdo que me agarraron una vez. Me agarraron un martes. Porque yo fui a ver, lo recuerdo, primero yo vi Armagedón, y me quedé y le hago el cuento, y después me salgo corriendo a ver La Máscara del Zorro. Y cuando estoy en La Máscara del Zorro, que no había empezado, y entonces entra la misma persona a limpiar la sala y me ve y me dice, pero yo te vi a ti en la otra. ¿Cómo así, hombre? Y me hizo pagar la entrada de cine. Yo la pagué porque ya no quería pasar vergüenza. Pero esa fue la única vez que me agarraron haciendo ese truquito de ver 4 o 3 películas por noche. Y te conté en el episodio anterior cómo pude ver desnudo por primera vez en las salas de cine. En una película que fue, te dije, con Calígula. Pero tú sabes qué me pasó una vez. Cuando yo comencé así allá a enamorarme, a pedir que, mira, tú quieres ir al cine conmigo, porque eso era lo único que yo invitaba.
Ah, porque tú te enamoras.
A veces.
Para nuestros oyentes, ya saben, el señor Cocalecas.
Ok, Hugo. Entonces, como era una época de no había comunicación, era palabra. Yo te decía, mira, nos vemos en la sala de cine a las 5:30, tal. ¿Ah? ¿Va bien? No fueron ni una ni dos veces que me plancharon. No fueron ni una ni dos veces que me plancharon. Pero en una ocasión, yo llego a la sala de cine, tengo mis 2 boletas, y llega la muchacha, nos quedamos hablando, y yo le digo, mira, no ha empezado la película, pero yo quiero ir al baño. Y ya el tipo de la sala de cine me conocía de tanto que yo iba, y me dejó entrar al baño. Y cuando yo salgo del baño, no veo a la muchacha. Y yo,
¿qué?
Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y entonces, como el tipo me conoce, yo le digo, loco, y fulanita, yo ni me acuerdo el nombre de ella. Y fulanita, digo, no le dije fulanita porque él tampoco la conocía, sino le dije, mira, es la muchacha que estaba conmigo. Y él me dice, por ella entró con un tipo.
Andel.
Yo me quedo, ¿cómo que entró conmigo?
No, relaje.
Estoy aquí, ¿cómo así? Le digo, sí, ella entró con una persona. Yo pensé que era que estaban con ustedes o algo, man, como que ella entró con alguien. Y yo me quedo, pero ese alguien soy yo.
Y tú entraste a la sala, okay.
Yo le digo, espérate. Yo tengo que entrar a ver qué fue lo que pasó. Y el tipo, por tú tienes que comprar entrada. Porque ya yo compré 2 entradas de cine.
No, Rubén, tú me estás relajando.
No, te lo juro. Dice, sí, brother, pero yo no te puedo porque es todo contado. Si yo te dejo entrar y falta uno, lo asiento. Yo digo, mierda, loco, tú me vas a hacer comprar otra sala. Tuve que comprar otra entrada de cine. Cuando estoy en esa entrada y me siento en mi sala de cine porque era numerada, eso fue en el cine que íbamos, en el Bellavista. ¿Te acuerdas?
Sí, Bellavista Mall.
Ese fue uno de los primeros cines.
Con asiento numerado.
Con asientos numerados.
Ajá.
Y cuando yo voy, está la jeva esta con el novio y yo me quedo. Entonces yo le compré la entrada a tu novio también.
¿Y qué cara puso? O sea, ¿qué te dijo?
Estaba normal, men. Ella iba con el novio como quiera. ¿Tú crees que el tipo dijo que estaba esperando que ella fuera al baño? No, el tipo estaba parqueando el carro. Yo no sé qué cuento era que ella llevó al novio a la sala de cine. Como que ella me quería dejar saber que ella tenía novio, pero nunca me lo dijo.
Oh, wow.
Entonces...
¿Y nunca te lo dijo y te hizo que le compraras boletas a ambos?
Yo le compré entrada al novio. Yo me senté al lado de ellos a ver Gladiador, me acuerdo yo.
Difícil superar eso, Rubén. Tú sabes que ya, cuando ya yo empecé a tener un despertar en el cine, y una de las anécdotas que nunca voy a olvidar, es con la película The Thin Red Line, de Terrence Malick.
Oh, estoy en ese cuento tuyo ya.
Pues esa película fue la primera cita que yo tuve con Laura. ¿Cómo es una salida formal? Fue una ida al cine, lo cual es bastante lógico. Pues ya aquí...
Lógico para una persona como tú.
Como yo, exactamente. Yo sabía el tipo de película que iba a ver, pero no sabía cómo vendérsela a Laura. Y yo le dije, Laura, en la película sale George Clooney. Laura me dijo, perfecto, sale George Clooney, le vamos a dar para allá. Pero lo que ella no sabe es que esa película tiene Jim Caviezel, Sean Penn, Nick Nolte, Penelope Allen, Benjamin Green, Mark Boone Jr., Adrian Brody, George Clooney, Ben Chappell. Todo el mundazo está ahí en esa película. Y John Cusack, por supuesto. George Clooney sale. Yo creo que es una película de 2 horas y 50 minutos. George Clooney sale tal vez a las 2 horas y 44.
Una cosa así.
Y dura 3 minutos la escena de George Clooney. Tú supiste que esa señora me quería matar porque yo la llevé a ver Esto Insufrible de Terrence Malick, según ella. Entonces, esa es una de las anécdotas más famosas que yo tengo.
Es que solo a ti se te ocurre llevar a una persona que no es cinéfila a ver una película de Terrence Malick, de un director que tenía como 20 años que no hacía una película.
Bueno, pero por eso soy Hugo, ¿no? Y quedó demostrado que la relación iba a ser duradera.
Porque ella se quedó, porque claro, sí. Todavía está ahí. Yo nunca he tenido suerte con citas y películas que yo he elegido, porque usualmente en aquella época a mí me gustaba todo lo que llegara. Pero también, recuérdate que nosotros como industria en República Dominicana teníamos básicamente Hollywood. Y después fue que comenzaron a llegar películas internacionales. Para que la película se estrenara en República Dominicana tenía que hacer un éxito internacional. ¿Entiendes? Como que yo recuerdo que una de esas películas, tal vez la primera película que yo fui 2 veces a ver a una sala de cine, fue la de Los Carajitos del Karate.
Hey, a Kuo Xiao Gordy.
Exactamente.
Hey, ¿qué pasa? No te metas con Los Carajitos del Karate.
Dura.
Yo tengo años buscando esa película para comprarla y es difícil conseguir. No, tendré que buscarla en VHS ahora que tengo un reproductor. Tal vez así aparece.
¿Tú tienes un VHS?
Tengo un VHS ahora.
¿Y para qué, loco?
Lo conseguí y lo tengo ahí. Y estaba viendo Hit el otro día en VHS.
¿Y se conecta a tu televisión? ¿Qué televisión?
No, es porque tiene salida RCA. Lo que tú estás hablando, o sea, el input amarillo, rojo y blanco, ya, video y 2 audio.
La mía moderna.
La tuya tú le dices conéctate y ya se conecta solo.
Le hablo por el botoncito.
Sí, yo tengo The Shawshank Redemption, The Italian Job, Tootsie, la estoy viendo desde aquí, Heat, El Señor de los Anillos. Tengo unas cuantas películas ahí en VHS.
Eso me recuerda. La primera película que yo vi pirateada, que vino como en 3 VHS, fue Titanic. Que tú veías a la gente pasando con la palomita.
Pasando. Sí.
Hay una generación que nunca vio películas así, ven. Como que incluso en DVD te vendían la película que tú veías a la gente, que la grababan en la sala de cine, literalmente. Y tú veías a la gente riéndose y gritando y qué sé yo qué. Y después tú veías a la gente pasando enfrente de la cámara. Eso me pasó con Titanic, que vino en 3 DVD. 3 VHS, perdón.
Y Rubén, ¿nunca te pasó en el cine que tú llegabas, por ejemplo, una película muy demandada? Lo recuerdo, por ejemplo, con X-Men y con Avatar, la primera Avatar. En especial con Avatar, que recuerdo, llegamos a la sala de cine, hicimos una fila larguísima, tal vez de 20 o 30 minutos. Estamos entrando a la sala y cuando vamos a sentarnos en una fila, hay un sujeto sentado en un lado y otro casi en el borde del otro lado, diciendo que todos los asientos del medio ya están ocupados, ¿verdad? Porque lo están reservando, ah, que están ocupados. Y dependiendo del humor que tú estabas, pues tú te ibas. Pero yo recuerdo que llegó una persona que no estaba en ese humor y le dijo, ¿cómo que está? Y no era uno. No, que ese asiento es de mi novia, que está en el baño, no sé qué. Mire, usted lo que está volando asiento, una gente que no ha llegado, yo llegué a decir que. Pues se fueron las trompadas. En el cine. Te estoy hablando de que, y entonces el que comenzó a golpearlo fue el que estaba llegando, ¿verdad? El que está sentado. Pero él no sabía que los que estaban en la fila de atrás andaban con ese que estaba ahí sentado ahí adelante. Ahí se armó el Royal Rumble, porque esa fila de atrás se tiró completa hacia el muchacho que estaba discutiendo. Y entonces llegaron los amigos de ese. Te digo, ninguno vieron la película después. Esa fila quedaron vacía. Pero una pelea fuerte. No se tiraron sillas porque no podían arrancarla, la butaca del cine. Pero de todo, palomitas, refresco, golpe, puño, todo se dieron ahí.
Así que yo he estado... Hay cosas que ya no se hacen y tal vez sea porque ya se han encontrado a hacer otro tipo de cosas, pero nosotros celebrábamos cumpleaños yendo al cine. Eran grupos de hasta 20 muchachos. Y yo recuerdo, men, una muy bonita experiencia que yo tuve viendo There's Something About Mary.
Claro.
Con un grupo de amigos del colegio que fuimos a verla. Y yo creo que es una memoria tan bonita que tal vez es de esas películas que yo más me he reído en una sala de cine. Y que iba... con chistes tan acordes a mi edad. Porque la escena de que, tú sabes...
La masturbación. ¿Se puede decir esa palabra?
Que después ella se pone lo que encuentra, el semen, sí, que se lo encuentra.
Que cree que es gel para el pelo.
Ella se lo pone, sí, en el pelo. Y luego ella tiene el pelo así.
Que todo es porque el amigo le dice, tú vas a ir a una primera cita y no te has descargado. Sí, tienes que descargarte antes. Sí. Eso no tiene nombre. Yo me reí. Ahora que tú dices de las experiencias que más me he reído en el cine, una de las veces que yo más fuerte me he reído, o sea que ya me faltaban tripas, fue con Dumb and Dumber.
Oh, también.
De Jim Carrey.
Jeff Daniels.
Qué momento.
Eran los mismos directores. Los hermanos
Farrelly. Sí.
Los hermanos Farrelly.
Farrelly, sí. Geniales. Yo todavía lo pienso, esos momentos en el cine. Y recuerdo con Ignacio, mi compadre y amigo, en dos ocasiones fuimos a ver Bad Boys. Y en medio de la película entra una gente y nos saca, no, se rompió una tubería de gas, una cosa, y había un problema en la sala. Y ya tú sabes lo grave que es eso, gas, o sea, tú inhalando gas todo el tiempo. Tuvimos que ir, nos fuimos, qué sé yo qué. La segunda vamos a ver, nos dieron un crédito para volver a ver, volvemos a ver Bad Boys. Otra cosa creo que fue que si el aire, una... Y no pudimos ver. Al final terminamos viendo Bad Boys. Yo ni sé si fue alquilada o algo así, pero nunca pudimos terminar de ver la película completa en el cine.
A mí con Bad Boys, yo estaba en mi casa y mi mamá estaba saliendo con esta persona. Estaba en mi casa. Y el tipo parece que quería crear un bonding conmigo de alguna forma. Y me dice, ah, vamos para el cine. Y yo, ah, porque antes, señores... Para tú elegir la película del cine, tú tenías que abrir el periódico,
sí,
y elegir qué película tú querías ver. Y el cine más cerca que teníamos en mi casa era el Isfapol.
Isfapol.
Estaba ahí en las líneas de Cáceres. ¿Tú vivías,
sigue ahí?
¿Tú vivías cerca por ahí?
Sí, sí, sigue ahí. Vi yo muchísimas películas.
Y fuimos a ver Bad Boys, la primera. Y yo entro y yo veo a este actor. Y yo, diablo, pero este tipo me he conocido, men. Como que, ¿quién es este tipo? Como que este tipo me es muy conocido. Obviamente te hablan de Will Smith, porque Will Smith para mí era solamente el French Prince.
El príncipe del rap.
Era un carajito. Y la serie ya llegaba doblada y la voz que tiene Will Smith en español no tiene nada que ver, nada que ver con la voz original de Will Smith. Y yo estaba totalmente confuso la película entera tratando de buscar quién es esta persona. Porque me resulta tan conocida. Obviamente, que luego cuando veo la cosa de la película, veo Will Smith, yo digo, ese era Will Smith. Y ya, obviamente, todo cambia. Pero yo pienso que ya, para una primera parte de anécdotas.
Sí, es interesante. Tal vez sería bueno que los oyentes compartan sus anécdotas en las salas de cine o con el cine en general.
Literalmente, el título del podcast va muy acorde con lo que pasó en este episodio.
Sí, yo tengo montones y de momentos claves. Yo creo que el cine siempre ha jugado un momento clave en mi vida. O sea, yo te puedo decir de películas que han marcado momentos. O sea, de, por ejemplo, la película que vi el día que me casé, la película que estaba viendo la noche que mi papá murió. O sea, como que, y siempre, no porque yo lo decía, sino que como que siempre que hay un momento crucial en mi vida o hay una película que la precede, o una película que le antecede a eso por una u otra razón. Recuerdo, por ejemplo, la primera película que vi después que falleció Armando, en paz descanse, nuestro mentor, que fue Arsénico y Encajes Viejos, que es una película que él me regaló y yo nunca la abrí. Él me la regaló en el programa de radio y nunca la había visto. Y cuando se muere, yo dije, conchale, pero como que, ¿por qué, verdad? Y ese día vi Arsénico y Encaje Antiguo.
Yo recuerdo la primera vez que vi a Don Armando en persona, porque siempre lo veía por televisión, por el Canal 11. Pero la primera vez que yo vi a Don Armando fue en ese cine club que yo mencioné de Arturo Rodríguez. Y fue viendo la película Driven.
Ah, oh, claro.
Yo recuerdo que yo llegué un poquito tarde y me senté delante. Y cuando la película termina, yo me giro a ver quiénes son los que están alrededor, porque en esa época la comunidad cinéfila dominicana era muy pequeña, era muy pequeña. Eran las mismas, qué sé yo, 20, 30 personas. Jimmy Hungría, como que era el mismo grupo de personas. Y yo me volteo, men, y al fondo, en el asiento al lado de la entrada, veo a la figura de Don Armando con las piernas cruzadas y así, mirando, tapándose la...
Y este vamos a traer esto de película.
Tenía como un aura, como que yo le vi como el... ¡Ah!
Sí.
Ese Don Armando.
¡Ese es Armando!
Ese Don Armando.
Tenemos pendiente que Patricia García, su viuda, nos autorizó utilizar material de Armando y queremos recordar algunas de esas críticas. Es decir, que en próximos podcasts vamos a estar hablando de esas películas que Armando comentó o de momentos que también compartimos con Armando y películas que compartimos juntos. Esa que mencioné es de Frank Capra, Arsénico y Encaje Antiguo, Arsenic and Old Lace, y es del año 1944. Una comedia genial, búsquenla. Rubén, si no la ha visto, búsquela.
No la he visto, no la he visto.
Es de, como dije, Frank Capra, Cary Grant protagoniza. Genial, 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 genial.
La voy a buscar.
Vámonos. Nada, será hasta un próximo episodio. Que...
Un abrazo y...
Ah, bien.
Que esté caliente allá en Canadá.
Long, long live, ¿cómo es? Live long and prosper.
Live long and prosper.
Live long and prosper. Live long and prosper. Eso es. Ok. Abul.